Yo sé que ella es casada porque aparece ahí en la historia clínica. Y ella me dijo, yo le quiero llamar porque la verdad, como ella está, yo no sé si pueda salir de esta cirugía. Ella tenía que abrirle el vientre para darle espacio a los pulmones porque estaban demasiado inflamados y la fiebre no la dejaba avanzar. Y ella me llamó a decirme eso y yo recuerdo que mi respuesta fue decirle, yo no, nosotros estamos preparados para lo que Dios quiera hacer.
¡Atención, campeón! Esto es Consejo de Varón, un podcast de nivel global. Cada semana te traemos invitados, historias y mensajes para crear cambios radicales en tu vida. Este podcast está estratégicamente diseñado para acelerar un cambio e impulsarte al siguiente nivel. Para ofrecer lo mejor a tu familia, tienes que primero tú ser lo mejor. El poder para este cambio que buscas es el mismo poder que te diseñó, el poder de Dios. Y este poder está en ti.
Nidia y Julián, pues entonces cuéntame cómo estuvo la parte de desde que se infectaron de COVID hasta que ocurrió el milagro.
Bueno, fue iniciando casi la pandemia. No teníamos muchos casos cercanos de personas que les hubiese dado, o por lo menos no que se hubiesen complicado. No teníamos mucha experiencia en este tema. Como yo creo que todo el mundo, cuando nosotros nos cuidamos mucho, la verdad, hicimos un proceso de cuidarnos, de usar la mascarilla, de usar todo este tema, pero el día de mi cumpleaños nosotros y sí, nos
Reunimos.
reunimos con un grupo de personas, pues más que todo familiares, y una persona que llegó allí con nosotros parece ser que estaba contagiada y nos contagiamos todos ese mismo día. Más o menos 11 personas quedamos contagiadas. Y a partir de ese momento, pues dijimos, esto va a ser una gripa, o sea, no va a ser nada malo ni nada del otro mundo. Así empezó, los síntomas eran como de una gripa, como que uno sentía era como el malestar y ya. Pero al cabo del día 8, que siento que es en el momento donde muchas veces inicia o iniciaba este tema con el COVID a complicarse, pues efectivamente a nosotros nos empezó a pasar, en mi caso fue a mí. Eso fue más o menos el 2 o 3 de agosto, en el cual yo empecé a sentirme mal, era como un domingo, lunes, empecé a sentirme muy mal, empezó a bajárseme el nivel de saturación, habíamos conseguido el pulsioxímetro, tomábamos el nivel de saturación y a mí se me estaba bajando como entre 86 y 85, pero pues digamos que volvía ahí otra vez como que subía. Entonces yo decía, pues bueno, ahí como que me mantengo, aunque yo sentía ahogarme, pero sentía que me podía mantener. Y a la noche, mi esposa Nidia empezó a sentirse ahogada, empezó a sentir que se le iba la respiración. Al día siguiente nos llevaron unos inhaladores y a mí me funcionaron, pero a ella no. Eso fue el martes. El miércoles tuvieron que llevar oxígeno, a ella le colocaron el oxígeno. Pero el oxígeno no le estaba haciendo. Empezó igual a desaturarse, aún con el oxígeno al máximo. Ella seguía con una saturación de 82, muy bajita. Y pues empezamos a darnos cuenta que lógicamente algo estaba funcionando muy mal. Y tomamos la decisión. Yo hablé con ella. Ella no quería ir. Ella me dijo, no, yo no quiero ir al médico, yo no quiero ir allá. Obviamente yo creo que había como un temor por todo lo que estaba pasando alrededor, lo que estaba ocurriendo, pero al final tomamos la decisión de llevarla. Ella tenía un oxígeno del que se conecta a electricidad. Y yo pensaba era mientras la llevaba a la clínica. Ese era mi pensamiento, que no se fuera a desaturar, a bajársele mucho su nivel de oxígeno. Y cuando ella nomás soltó el oxígeno y se fue a subir al carro para llevarla a la clínica, efectivamente se empezó a desaturar, empezó a bajar a 78, 79, 78. Y cuando nosotros llegamos a la clínica, yo me fui muy rápido, demasiado rápido, porque yo sentía que tenía que llegar muy rápido. Ella ya iba en 70 de saturación. Entró a que le hicieran la revisión, el triage, la parte donde la revisan para saber cuáles son sus síntomas. Y en ese momento me dijeron a mí, sálgase porque ya le preguntamos a ella. Y no pasaron ni 2 minutos cuando la enfermera me llamó y me dijo, venga, es que ya no puede hablar. Y yo dije, pero ¿cómo así? Y me fui hacia allá a ver qué pasaba, y cuando miré el que le tomaba la saturación, el aparatico, estaba ya en 62, o sea, ella estaba desaturándose, se estaba muriendo.
A ella la tuvieron. Lo normal es 90, ¿no?
Sí, lo normal es una persona que está bien, es por arriba de 90. 93, 94 es estar bien, y algunos pues que están muy arriba de 97, 98 es perfecto. Pero en este caso pues ella sí se estaba desaturando mucho, y ahí empezó el proceso. Ella la entraron a colocarle oxígeno de alto flujo. A mí me dijeron que me tenía que ir para la casa porque yo estaba contagiado, estaba con COVID. Me fui para mi casa, llegué a la casa, y como más o menos a eso de las 2 de la mañana recibí una llamada de uno de los médicos. Nidia le pidió el teléfono a uno de los médicos para poderme llamar, y ella me dijo, me quieren intubar, pero yo no me quiero dejar. Y yo en ese momento no sabía qué decirle, porque era como que yo, ¿cómo la convenzo de algo que hasta ese momento a los que intubaban muchas veces no salían de allá? Entonces yo le dije a ella, mira, lo que tenga que hacer, lo que tengan que hacer ellos, estará Dios en medio de nosotros para ayudarnos, y déjate hacer lo que sea necesario. Y ella me hablaba como una niña chiquita, me decía, sí, ¿tú crees que eso es así? Pero así como con esa niña con miedo. Y yo le decía, y yo por dentro dudaba en mi corazón, pero yo le dije, sí, confiemos de que todo va a salir bien. Y esa fue la última llamada que yo tuve con ella. En ese momento, la última vez que escuché su voz, cuando ya la metieron al proceso de intubación, que le llaman código dorado, en la clínica donde estábamos. Y pues bueno, ahí empezó todo un proceso bastante duro.
¿Y ese proceso cuánto tiempo duró?
En total, en la unidad de cuidados intensivos, en la UCI, duró 47 días. En coma inducido duró más o menos alrededor de unos 32, 33 días. Después de ese sangrado que ella tuvo, de ese derrame interno que ella tuvo de sangre, donde le tuvieron que colocar alrededor de 4 o 5 litros de sangre, de ahí en adelante empezó algo muy fuerte, porque ella se empezó a complicar en todo, empezó a complicarse. Cada día las llamadas eran muy fuertes, o sea, era decirme, ella no se sabe si amanece, ella no se sabe si puede salir de este proceso, está muy mal, se le han bajado sus signos vitales. Eran como que noticias al día 2 o 3 veces, pero todas eran malas, y a veces hasta la peor la anterior que la siguiente que la anterior. Siempre eran noticias muy fuertes, y entonces empezaron ya unos procesos donde a ella le tuvieron que colocar sangre, y además de eso tuvieron que hacerle una cirugía inicialmente, porque creyeron que era la parte del apéndice que de pronto estaba haciendo que se inflamara y que tuviera la fiebre, porque ella tuvo fiebre persistente todo el tiempo. Le hicieron una operación de apéndice, apendicitis, o sea, para quitarle el apéndice, y a ella finalmente no era eso. Entonces tuvieron que empezar a intervenirla en más cosas. Le hicieron un tema en el colon, le hicieron varias cosas que al final nada de eso funcionaba, y le abrieron el estómago. Recuerdo que recibí la llamada de una doctora que me dijo, yo sé que ella es casada porque aparece ahí en la historia clínica, y ella me dijo, yo le quiero llamar porque la verdad, como ella está, yo no sé si pueda salir de esta cirugía. Ella tenía que abrirle el vientre para darle espacio a los pulmones porque estaban demasiado inflamados y la fiebre no la dejaba avanzar. Y ella me llamó a decirme eso y yo recuerdo que mi respuesta fue decirle, yo no, nosotros estamos preparados para lo que Dios quiera hacer, pero sabemos que la última palabra la tiene Dios y que mientras hay vida y esperanza, yo le digo hoy a usted, doctora, que es lo más cerca que usted va a estar en este momento de Dios, es haciendo esa operación, porque yo sé que Dios la va a estar direccionando y va a estar ahí con ella. Y efectivamente le hicieron la operación. La doctora al final del proceso me llamó para decirme que había salido viva, que eso ya era un milagro, el poder salir viva de esa operación porque sus signos vitales estaban muy bajitos. Pero cuando salió de allá quedó muy débil. Intentaron hacer cosas, pero ya los doctores llegaron a un punto en el cual, eso nos enteramos después, los doctores, muchos dijeron que ya la dejaran quieta porque ella no se iba a recuperar. Y un médico, que yo digo que Dios lo colocó ahí, él dijo, yo voy a hacer el último intento, que era hacerle la traqueostomía, que era hacer el huequito acá, para poderle colocar el tubo para que ella pudiese respirar por ahí, para poder extubarla, o sea, quitarle la intubación y que eso le ayudara a mejorar. Pero todos le dijeron que no hiciera eso porque eso la iba a matar, pero el hombre se empecinó, yo digo Dios. Al final le hicieron la operación, pero en la operación ella se les alcanzó a ir 3 veces, o sea, se murió y tuvieron que reanimarla. 3 veces ella quedó con los signos vitales muy bajitos. Eso fue un sábado al día domingo. Yo estoy con los niños en un parque y me llamaron a decirme, la doctora a decir, ella en las próximas horas se va a morir. Sus signos vitales están muy bajitos. La PAFI, que es una medida de gases arteriales que ellos tienen allá, que normalmente nosotros acá la tenemos en 250 hacia arriba. Y ella la tenía en 52, o sea, estaba demasiado bajita. Y la saturación de oxígeno estaba en 55 y ella tenía el ventilador puesto a todo volumen y ni aún con el ventilador. Y la doctora lo que me decía, ya no tenemos más volumen para ponerle el ventilador. Ya no hay nada que hacer por ella. Además, tomamos una placa y sus pulmones aparecen fibrosándose. O sea, fibrosar es que se están convirtiendo en piedras, se están endureciendo. Y si eso ocurre, pues ya no hay oxígeno y ella se va a morir. Y eso empieza a ocurrir muy rápido y en las próximas 3 horas va a haber deceso de la paciente. Entonces, lo mismo.
Y aproximadamente en los 47 días, ese momento, como a qué altura estamos? ¿Al día 15, día 30?
Ese era el día más o menos 30. Más o menos okay. El día 30, más o menos. Y en ese momento yo le respondí a ella lo mismo, o sea, la fe no la puede quitar nadie, yo sigo creyendo mientras ella esté viva y esperanza. Creo que fueron 2 frases que yo acuñé en mi corazón en ese tiempo, que fue, la última la palabra la tiene el Señor, y la otra fue...
¿Cómo es que tienes esta fe, Julián? No es algo fácil poder tener esa confianza en Dios. ¿O lo veías tú más como un ya no tengo nada en mi poder que hacer y lo que pase es Dios? Cuéntame de la fe en ti. ¿Cómo lograste llegar ahí o qué te llevó a tener esa fe o ese pensar?
Nosotros, cuando arrancó la pandemia, y nosotros pues obviamente somos líderes, somos cristianos, nosotros arrancamos un tiempo de intercesión, de orar, y oramos desde el primer día que arrancó la cuarentena acá en Colombia. Empezamos a hacer unos tiempos de intercesión por conexión y nosotros estuvimos orando todos los días. Desde las 7 de la mañana orábamos hasta las 8 más o menos. Estábamos orando y estábamos buscando como a Dios, buscando con todo el equipo a Dios. Y hasta el último día que ya la llevé al hospital, que yo ya no podía ni orar ese día porque se me estaba yendo el aire, estuvimos ahí metidos en oración. Yo creo que Dios preparó nuestro corazón para eso. porque yo siento que si yo no hubiese estado fuerte espiritualmente, yo colapso. O sea, porque eran momentos muy duros, las noticias eran muy fuertes, la presión era muy fuerte. Los que han tenido un familiar dentro de una UCI saben que, y más con ese tema del COVID, era no poder ver a tu familiar, estar recibiendo llamadas, estar recibiendo esas noticias tan duras, era algo estresante, era algo muy fuerte, que no nos dejaba, que no lo deja uno estar tranquilo. Pero yo en ese tiempo sentí que era mi momento de guerrear, que yo no me podía quedar en el piso. Yo recuerdo que en el día nos cubrían en oración, mucho. Había mucha gente que estaba orando, de diferentes países, gente que nos conocía, gente de diferentes iglesias. Y en las noches, cuando yo me iba a quedar dormido, cuando ya me daba el sueño, supuestamente yo iba y apagaba la luz y era como si se me prendieran los ojos, como si Dios me dijera, no puedes dormir. Estamos en tiempo de guerra. Y muchas veces me daban las 3, 4 de la mañana, fueron casi 22 días seguidos que yo casi no dormía, pero era porque yo me metía a orar y clamar. Y yo creo que de ahí vino esa fe que me ayudó a sostenerme en todo ese proceso. Yo llené mi casa de promesas. Cada noche que lloraba y leía la palabra, Dios me daba una promesa. Y cada promesa yo la escribía en una hoja y al día siguiente me pegaba en la sala de mi casa y yo tenía la sala llena de esas promesas. Y cada vez que oraba, yo reclamaba cada una de esas promesas. Yo creo que cuando dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, es totalmente cierto, totalmente real. Porque yo siento que de ahí vino la fortaleza, la fe que yo tuve durante ese tiempo de no dejarme caer a pesar de todo lo que me decían. De seguir creyendo y de seguir orando venía de ahí.
Y eso, y tú eres líder en la iglesia, un diácono, pastor o al frente de un ministerio, o ¿cuál es tu función en la iglesia?
Yo soy líder dentro de la iglesia y manejo un grupo de personas, de líderes también, con los cuales pues hacemos muchos trabajos para el Señor y demás.
Ok, entonces estabas en el parque y ya te habla la doctora que básicamente te está diciendo que Nidia ya no va a no sobrevivir. ¿Y luego qué pasó de ahí?
Bueno, ahí yo recuerdo que mi hijo siempre me preguntaba cada vez que recibía una llamada, él me hacía con el dedito así, como quien dice, ¿está bien? Y yo siempre le decía, sí, está bien. A veces las noticias no eran tan buenas, pero yo quería, pues obviamente, guardar el corazón de ellos. Diciéndoles todo está bien, pero ese día entendí que había una posibilidad de que ella no volviera y ese día yo le hice a él que no estaba tan bien y él se quedó con la cara, me miró así con ese miedo, con ese susto. Yo después me senté con ellos y les dije, nos acaban de dar una noticia, pero nosotros seguimos creyendo y seguimos creyendo porque aún si ella muriera hoy, nosotros seguiríamos orando 2 o 3 días más porque yo conozco un Dios que resucita. Y esa fue la convicción, pero ya me tocó ubicarlos a ellos en una realidad que podría ser y que aún por encima de eso yo no los iba a dejar solos. Íbamos a seguir creyendo en Dios, íbamos a seguir amando a Dios y le íbamos a seguir sirviendo por lo que nos quedara de vida, no importara la decisión que Dios tomara en ese momento. Y creo que fue una convicción que entró a mi corazón donde yo le dije, Dios, cualquiera sea tu decisión, yo voy a seguirte, yo voy a seguir adelante, yo te voy a seguir amando. Y con lo que me quede de aliento de vida en esta tierra, yo te voy a seguir sirviendo. Y esa noche obviamente nos metimos a orar, a creer que... yo recuerdo que la doctora me dijo algo, me dijo lo único que podría salvarla a ella sería un trasplante de pulmones. Y en Colombia nunca se ha hecho eso. Y yo en ese momento, pues obviamente quedé como desinflado. Pero cuando yo fui a orar, yo creí que nosotros oramos y decimos la bodega celestial donde está todo lo que nosotros necesitamos o queremos. Y yo dije, tengo que ir a esa bodega celestial para sacar unos pulmones, para que los pulmones de Nidia salgan de ahí y que exista la primera operación de pulmones aquí en Colombia, que sea la primera operación, pero en lo espiritual. Y yo empecé a orar por eso. Yo recuerdo que me dieron casi las 2 de la mañana orando y pidiéndole y viendo cómo Dios entregaba sus pulmones, cómo esos pulmones eran puestos en ella. Esa noche al final me quedé dormido. Al siguiente día nos llamaron a decirnos que había la posibilidad de entrar a verla. Y hubo una junta médica donde dijeron, porque yo me iba a orar todos los días a la clínica. Yo me iba y le daba 7 vueltas a la clínica. La ungía, llevaba aceite y lo aplicaba sobre la clínica. No me dejaban entrar, obviamente.
¿Por qué 7 vueltas?
No sé, fue un sentir que Dios puso en el corazón, como cuando el pueblo iba marchando con Josué en Jericó y que le dieron 7 vueltas a la ciudad hasta que cayeron los muros. Y yo sentí que tenía que hacer eso mismo, pero en la clínica, y lo empecé a hacer todos los días. Y empecé a ir allá todos los días con mi botellita de aceite, ungiendo, orando y diciéndole a Dios pues que hiciera un milagro, aplicando la sangre de Jesús sobre ese lugar. Y los doctores sabían eso. Y sí, tuvieron una junta médica donde dijeron, esta mujer ya no
se... Julián, antes de que me cuentes de la junta, perdón, curiosidad. Tú orando cada día, ibas 7 vueltas, ungías con aceite. ¿No te enteraste si otras personas recibieron buenas noticias también al tú estar haciendo todo esto? Es decir, ¿alguna otra persona fue beneficiada de tu fe, de tu oración, del estar ahí constantemente orando por Nidia, tu esposa? ¿No te enteraste si alguna otra persona fue bendecida también?
Pues imagínate que cuando nosotros estuvimos ahí orando, la UCI estaba totalmente llena. Algo que mientras oramos Dios me mostraba mucho eran los temas espirituales que se movían en esa clínica. Y Dios me decía algo, era que tenía que neutralizarlos para que ocurriera el milagro. Lo extraño fue que cuando Nidia salió de la UCI, eran 15 camas las cuales estaban a tope, y cuando Nidia sale de esa UCI, a los como 5 días llega una enfermera ya a visitarla, a saludarla, y le dijimos, ¿y cómo va el tema en la UCI? Dijo, no, usted nos dejó sin trabajo. Porque cuando usted salió de la UCI, salieron casi todos, empezaron a sanar, o sea, a salir restaurados de allá. Y nosotros sentimos como si esa oración hubiese sido tan fuerte en ese lugar, que Dios hubiese determinado no solamente tocar la vida de mi esposa, sino la de muchos, porque empezaron a salir a los días muchos de ellos de esa UCI, salir para sus casas o para la hospitalización ya en cama. Y fue algo pues que se nos hizo muy, muy curioso, muy tremendo. Pero además de eso, pues obviamente cuando Nidia se levanta, nosotros hoy en día muchas enfermeras y personas de personal médico de allá de esa clínica asiste a la iglesia. Porque muchos de ellos dijeron, lo que ocurrió con ella no tiene otro nombre. Definitivamente el nombre de eso se llama milagro, y muchos han buscado de Dios después de esta situación que vivimos.
Ok, bueno, era curiosidad. Entonces, ¿hicieron una junta los doctores y luego qué pasó? ¿Qué dijeron?
En la junta médica dijeron, hay un muchacho que viene por Nidia, que ella no va a salir de acá, y yo quisiera que lo dejáramos entrar para que se despida de ella, para que se pueda despedir. Yo no sabía esto, obviamente esto me lo contaron después. En el momento era solamente que me iban a dejar entrar. Me hicieron un curso rápido de cómo usar todo lo que se tenía que colocar, porque eran muchas cosas. Era colocarse como una capucha, colocarse encima como 2 batas, colocarse una máscara, colocarse unas gafas, o sea, colocarse doble guante. O sea, eran una cantidad de cosas que de verdad uno admira a los médicos, doctores que les tocó vivir ese proceso, porque, o sea, estar con esos 5 minutos era uno sentirse ahogado, y a ellos les tocaba cada 2 horas o cada hora estarse colocando eso, entrar a revisar a cada uno. O sea, yo creo que era bien complicado para ellos, y cuando me pusieron todo eso, y me enseñaron a colocarlo. Yo recuerdo que la tarde anterior que estaba ahí en la iglesia, en la clínica, perdón, Dios habló a mi corazón y me dijo algo: Nidia no está muerta, ella duerme, tú vas a ir a despertar. Y eso fue lo que yo sentí en mi corazón. O sea, yo sé que muchos pensaban, se va a ir a despedir, y los médicos dijeron eso, se va a ir a despedir, pero Dios tenía otro plan, porque él me dijo, vas a ir a despertarla. Yo no sabía cómo, porque es que ella estaba con medicamentos, con cosas. A ella el día martes le empezaron a quitar ya lo que la tenía en coma inducido. Se lo empezaron a quitar, porque ella se supone que ya no tenía opción. ¿Para qué la seguían teniendo en esa tortura? Entonces le empezaron a quitar esos medicamentos, y cuando yo entré a la habitación de UCI, yo lo primero que dije fue, hola, mi amor. Hablé con voz fuerte, y cuando yo dije eso, ella levantó su cabeza como tratando de buscar, de enfocar su mirada, quién era el que la llamaba. Estaba conectada con 50,000 cosas, tenía un poco de cables por todo lado, pero ella intentó levantar su cabeza para mirar quién. La enfermera, cuando miró eso, llamó a la doctora, le dijo, mire cómo se está moviendo. Y a partir de ese momento ella empezó a recuperarse.
¿Y este es el día 47?
No, ese estábamos como en el día 37. No, perdón, en el día 33 fue eso.
Ok, 33.
Y ella empezó a partir de ese momento a recuperarse, a recuperarse, a recuperarse. O sea, lo que estaba tan bajito empezó a recuperarse. Yo siento que tal vez la voz que llevé en ese momento, pues obviamente era la voz de Dios para ella, para cumplir esa palabra, que ella no dormía, que ella no estaba muerta, sino dormida, y que había que despertarla. Pero a partir de ese momento ella empezó a recuperarse, a levantarse, se empezó a subir sus niveles de saturación, se empezó a subir todo lo que esto, hasta que en el día 47 nos llamaron para decir que ella iba a ser entregada para que la llevaran a piso o a cama, a habitación, donde ya continuaría su recuperación, porque ella ya estaba fuera de peligro.
Y de todo este tiempo, Nidia, ¿recuerdas algo de todo eso, o estabas inconsciente, o cuál era tu estado ahí?
Sí, claro. Recuerdo el momento que la llamada le hice a Julián, mi esposo, diciéndole que me iban a entubar, y él me dijo, déjate, y los doctores me dicen, si no te dejas, tienes que firmar un consentimiento que te vas así, pero no amaneces vivo. Bajo esa respuesta dije, bueno, lo voy a hacer. Yo lo que hice, le dije, bueno, doctor, me despedí de mi esposo. Por teléfono le dije, bueno, doctor, yo voy a permitir que me intuben, ya no hay otra opción. Y lo que hice fue poner mi vida en las manos de Dios, y dije, Dios, encomiendo mi vida en tus manos, aplico la sangre de Jesús. Hice la oración de fe, lo que recuerdo es que vi la luz blanca y ya, quedé completamente dormida. Durante ese proceso, esos 30 y pico de días que habla Julián, yo tuve muchísimos sueños, muchos, muchos, de los cuales recuerdo uno que, bueno, y tal vez escuchaba voces de médicos que me hablaban, pero muy, muy lejano, o sea, la verdad no estaba coherente, pero sí los sueños que tuve unas visiones muy, muy espirituales. La primera fue que yo vi que oraban y oraban por mí, y bueno, había como una habitación oscura, y dentro de la habitación había una bola inmensa, como una pelota inmensa, que cada vez que rebotaban las paredes se encendía, y veía muchos nombres dentro de esa pelota. Y cada vez que se encendía esa pelota veía miles y miles de nombres. Y yo decía, en ese momento están orando por mí. Esa fue una visión. La otra fue cuando yo iba acá como volando encima de un jardín hermoso que la verdad nunca en mi vida yo he visto físicamente ni en las películas de Disney. Y yo iba volando, iba llegando como a una puerta dorada hermosa, feliz, tranquila, como cuando vamos a Disneylandia. Yo estaba súper feliz y súper tranquila, y yo sentía la presencia de Dios, yo ya estaba llegando, ya sentía a Dios. Y yo iba muy feliz. De un momento a otro me acordé que los tenía mi familia y yo dije, ¿dónde están mis hijos, mi esposo? No vienen conmigo. Volteé a mirar para atrás cuando me di cuenta, no los vi, y luego ya el sueño se detuvo. Esa fue. Y otra visión es que yo sentía muchas manos como con alas, como de ángeles, que me rodeaban todo el cuerpo. Yo debía decir, o sea, como dedos, todo el cuerpo me rodeaba, y eran como puntas en los dedos, y yo veía como las alas de los ángeles cubriéndome. Ese fue otro de los sueños tan tremendos que yo pude percibir en lo espiritual. O sea, muchas cosas espirituales viví mientras afuera estaban en ese proceso espiritual con nosotros. No sentí nada, todas las cirugías, el procedimiento, todo lo que yo pasé, no lo sentí, absolutamente nada. Simplemente me contaron, cuando yo desperté me contaron, pero no básicamente en lo físico, no. Fueron más en un sentir espiritual, lo que yo percibí en ese momento.
Y contaste tres visiones, y tú moriste, ¿cuántas veces?
Me dicen los médicos que fueron tres veces que me despedí, y fueron tres visiones, tres despedidas. Dijeron, Nidia, tú te fuiste tres veces. Tres veces te nos fuiste, no entendemos por qué estás despierta. Y lloraban los médicos, me decían, no logramos entender. Y curiosamente fueron tres visiones espirituales muy fuertes que yo tuve.
¿Tú crees que las visiones coinciden con cada vez que moriste? Y hablar de morir, los doctores, me imagino que ellos se refieren a que tu corazón se detuvo, ¿no? ¿Y ellos te resucitaron?
Sí. Me hicieron terapia de resucitación.
De reanimación.
De reanimación, sí, señor.
Ok. Entonces, tuviste esas tres visiones, médicamente moriste tres veces. ¿Y luego qué pasó? Cuando te habló Julián, ese día que fue a entre comillas, despedirse.
Sí, yo recuerdo. ¿Recuerdas? Sí, claro. Yo recuerdo que me sentía yo como en un lugar oscuro. Lejos de todo, me sentía como secuestrada. Así era lo que yo sentía, como un secuestro en algo oscuro, que de ahí no iba a salir. Hacía mucho tiempo no escuchaba la voz de nadie ni sentía nada, que un momento a otro escuché la voz de mi esposo, y yo lo que dije en ese momento fue, vinieron por mí, ¿sí? Me van a sacar de esta cárcel, me encontraron. Fue lo que se me vino a mi mente, a mi pensamiento, me encontraron y me van a liberar. Entonces yo sentí la voz de mi esposo y dije, me encontró, así fue, literalmente, como cuando yo pienso que sacan a alguien de una cárcel, de un secuestro, fui libre. Y ahí fue cuando yo desperté y empecé a sentir ya que más lucidez, ya, yo me acuerdo que yo lo cogí, lo toqué, decía, está cerca de mí. Pues no hablaba, pero yo lo sentía, yo decía, está cerca a mí, aquí ya me liberé. Y empezó mi recuperación sobrenatural, los médicos súper aterrados, yo quería era salir de ese lugar, quería, yo misma me quité, tenía una sonda nasogástrica, yo misma me la arranqué y me la quité porque yo quería salir, pero corriendo, porque sentí libertad total cuando Julián llegó y me saludó. Y también
oraron. Y dices que no hablabas. ¿Por qué dices que no hablabas?
Porque ya el estar tan quieto durante un tiempo prolongado, una persona tiene ese acondicionamiento físico. Y además el tema del tubo hace que las cuerdas estén muy quietas. O sea, que no puedan ejercer su función normal. Y cuando eso pasa, pues el desacondicionamiento físico pues es alto. Y una persona con 10 días ya tiene ese acondicionamiento físico. Pues imagínate con 47 días. Pues eso fue un desacondicionamiento casi del 80, 80 y algo por ciento. Ella solamente movía esta mano. Ella solo hacía así. Se despedía y llamaba y ya. Porque no podía hablar. cuando ella volvió otra vez a la vida, ella empezó como si fuera a volver a nacer, porque ella no podía moverse, no podía, no tenía ningún movimiento físico, sus músculos obviamente se habían, como se dice, atrofiado, se habían quedado quietos mucho tiempo, y lo mismo la parte del habla, ella no le salían palabras, o sea, no salía voz durante ese tiempo, durante pues lo que estuvo ahí. Entonces sí fue un proceso bastante, bastante tremendo. Yo no sabía eso, o sea, yo no sabía que eso iba a pasar en ella, la verdad, no. Pero cuando ella ya me la entregan, que dicen que ya va para habitación ese día, que yo recuerdo que le aplaudieron las enfermeras, le dieron la salida, que ella salía pues como que victoriosa de ese proceso, yo escuché la voz de Dios que me dijo, todo va a ser fácil y rápido. Y yo no entendía qué era lo que quería decir Dios con eso. Cuando ya vi cómo estaba ella, me di cuenta por qué Dios me estaba hablando de eso, porque el proceso era bastante fuerte de recuperación.
Y entonces el día 47, ¿sale del hospital o sale del, de cómo se llama, del área de, cómo se llama, perdón?
De la UCI, de la unidad de cuidados intensivos, que era donde estuve.
Ok, la UCI. Sí. Sale de ahí y se va a una área de recuperación.
Exacto, para una habitación que hay, ahí duró solamente 5 días y nos mandaron para la casa, nos dijeron que ya nos podíamos ir a la casa, llegamos a la casa, pero obviamente con el miedo porque había muchos procesos, ¿no? Era la parte de terapia física, terapia de fonoaudiología o terapia de lenguaje, terapia en todo, respiratoria, y la parte más tremenda era la traqueostomía, porque eso es un huequito que tiene acá con un tubo, y eso toca limpiarlo, porque se llena de flemas, de mocos, sí, sí, de secreciones, y entonces eso toca limpiarlo de vez en cuando, pero toca hacerlo con una asepsia, con una limpieza, para que no vayan a entrar ninguna bacteria o algo que la pueda complicar. Entonces eran muchos procesos, que la verdad pues hubiese sido chévere que me hubiesen explicado mejor, porque no yo no sabía, y cuando llegué a la casa pues empezamos
un desafío
de recuperación bastante fuerte. A nosotros los médicos de entrada, y ahí yo me acordé lo que Dios me decía, los médicos nos dijeron de entrada, ella va a volver a caminar más o menos en unos 3 o 4 meses. Ella va a volver a hablar más o menos en el mismo tiempo, 3 o 4 meses. Y lo del tubo que tiene ahí en la garganta, la traqueostomía, eso se va a tener que tener ahí por lo mínimo unos 5 meses y esperar a ver si eso se puede quitar. Y cuando ellos iban hablando eso, yo iba diciendo lo que Dios me dijo, será fácil y rápido, será fácil y rápido, no será el tiempo de lo que ellos están diciendo. Y claro, cuando Nidia llega a la casa, pues obviamente cuando uno promete allá frente al altar a la esposa, le dice que la va a cuidar, que la enfermedad, la salud, yo tuve que vivir lo que prometí en el altar con ella en ese momento, porque tuve que cumplir cada cosa, o sea, bañarla, vestirla, cambiarle el pañal, aprender a leer los labios, porque ella no emitía sonido, entonces yo aprendí a leerle los labios, ayudarle con las terapias en las noches, aun cuando, como ella le quitaron los medicamentos, vivía ansiedad, ¿sí? Porque eso genera una dependencia, los medicamentos de cualquier tipo generan dependencia, y esos medicamentos a ella le generaron dependencia y se levantaba con una ansiedad, ¿cierto? Una ansiedad tremenda que me tocaba a mí hasta ser psicólogo también y ponerme a escucharla, hablarle, a tranquilizarla, orar por ella. Entonces fue un proceso bastante duro, pero Dios dijo fácil y rápido, y a los 14 días de haber llegado acá a la casa, ella dio los primeros pasos. Se levantó, se paró, yo le dije, camina, trata de caminar, y ella empezó a dar los pasos, obviamente yo sosteniéndola, pero ella empezó a dar los pasos. Cuando llegó la de terapia física, quedó impactada porque nunca había visto que alguien se parara tan rápido después de un proceso como el que ella vivió. Y él habla como a los más o menos el mismo tiempo, 12 o 13 días, ella empezó a pronunciar sus primeras palabras, que lo primero que dijo fue, quiero tinto, me acuerdo que le dijo a la mamá, le dijo, mamá, quiero tinto. Y esas fueron las primeras palabras que se le lograron escuchar. Y de ahí para adelante cada cosa empezó a mejorar. Pero hubo una parte que a mí me impactó mucho y fue la traqueostomía, porque eso era un proceso largo. Y yo recuerdo que tú le oraste a Dios, ¿cómo fue esa parte?
¿No? Sí, a mí me dijeron los médicos, es un proceso largo, vamos a esperar, o sea, puede durar 2 meses o 4 o 6 meses o nunca. Vas a poder hablar porque la intubación lo que hace es una afectación en las cuerdas vocales y no se sabe hasta qué punto fueron afectadas, solamente con exámenes y con terapia y el tiempo. Yo recuerdo tanto que yo decía, mi voz es para servir a Dios y para glorificar su nombre y va a ser para testimonio a las naciones de la tierra que tú me devolviste a este mundo con un propósito. Recuerdo que estaba haciendo mi devocional y Dios me llevó a hacer un pacto con él, o sea, a decir, Dios, mi voz es para amarte, para servirte, para adorarte y para dar testimonio. Y recuerdo audiblemente que Dios me dijo, voy a hacer tu milagro. ¿Cómo lo quieres y para cuándo lo quieres? Yo recuerdo que eso fue un 24 de octubre, como a las 6 de la tarde, y yo escribiendo mi devocional, sentí la voz de Dios que me preguntó. Y yo le dije, Dios, yo lo quiero para el 15 de noviembre. Entonces, yo lo quiero así, y va a ser rápido y fácil. Entonces, así que yo le dije, Señor, yo me comprometo contigo a amarte y a servirte, porque para eso tú me devolviste con un propósito en esta tierra. Y así fue, y fuimos a una consulta médica, no había, o sea, no, como que no pasaba nada. Y un día me llamó como el 12 más o menos me llamó de noviembre, o sea, el 24 de octubre al 12 de noviembre no había pasado nada, solamente una consulta para revisión, y me llama el médico de la clínica donde yo estuve los 47 días y me dice, ¿cómo vas con la traqueostomía? Yo le dije, doctor, no ha pasado nada, eso fue el día 12 de noviembre. Me dijo, te espero este fin de semana en mi consultorio. Y cuando yo llegué y me dijo, escríbeme todas las dudas que tengas. Recuerdo tanto que estuvimos allá a las 7 de la mañana cuando me hizo el destete de la traqueostomía. O sea, es como cambiarla a una más pequeña. Yo no esperaba que hicieran eso. O sea, la verdad no. Me dijo, mira. Y el día dijo, te voy a hacer revisión. Hoy ya es 15 y vamos a ver cómo nos va, y dijo, hoy ya es 15, te hago el destete, y dijo, y ven en estos próximos 3 días a ver qué pasa, y fui a los 3 días y me quitó la traqueostomía, me la quitó, la botó a la basura, dijo, ya, te puedes ir, habla, eso fue entre el día 12 y como el 17, yo decía, Dios, o sea, eres perfecto, o sea, todo fue fácil, rápido. Es más, cuando yo tuve mi consulta por EPS, me dijeron, ¿y dónde está tu traqueostomía? Y yo, no, eso no existe. Quedé con mi voz normal. Me decían los médicos, ¿pero cómo hiciste? Y yo le dije, un milagro de Dios. El amar, servir y creer a Dios. Y él escucha. Me decían los médicos escribiendo en el sistema. No, eso es solo un milagro. Donde yo no vea tu historia clínica y no vea tu cicatriz, no lo creería. Y eso fue otro milagro muy grande, muy, muy, muy grande, esos procesos que vivimos, porque Dios nos prometió que iba a ser rápido y fácil.
Entonces ya están del otro lado, ya vieron los milagros tras milagros, en todo este proceso Dios los estuvo guiando, audiblemente les decía lo que iba a pasar, los iba, como que les iba dando el ánimo que necesitaban para continuar, porque no solamente les decía va a estar bien, sino que les decía va a ser rápido, o sea, como que fue toda una guía a Dios para ustedes. Y ahora que están de este lado, ya que ven hacia atrás y ven todos los milagros, ¿qué más han visto? ¿Qué resultados han visto? Y Julián, hace rato mencionaste que doctores que estuvieron involucrados con Nidia, ahora asisten a la iglesia. ¿Qué más vieron de ese tipo?
Bueno, yo creo que uno después de algo así, la fe de uno cambia. Porque cuando yo llegué a la clínica, cuando ella ya se estaba empezando a recuperar y ya le iban a dar salida para habitación, me empecé a encontrar con muchas de las personas que estuvieron al frente. Y ellos me contaban la historia y lloraban. Y uno, o sea, yo sabía que había sido un milagro, obviamente, lo que había pasado con ella, pero no alcanzaba a ver la dimensión tan profunda de lo que había sido el milagro cuando los escuchaba a ellos, cuando escuchaba a gente decir, es que ella estaba muerta, es que ella no iba a salir. El médico que la operó todas las veces, que se empecinó a no dejarla irse, él decía, yo me fui ese día después de que la operé, yo tenía que volver a los días porque yo estoy y trabajo en varias clínicas. Y cuando yo llegué y no la vi, yo dije, ah, se fue esta mujer, ¿sí? Porque no la vi en la habitación, en la UCI. Y cuando vienen y me dicen, no, es que ella ya está en otro lado, ella ya está en la habitación. Y él decía, o sea, ya está viva, o sea, ni siquiera él mismo lo creía que ella podía estar viva. Y él dijo algo ese día cuando me lo encontré, me dijo, yo no creía en Dios, pero esto que pasó con ella solo es una obra, tiene que ser una obra de él y solo se le puede llamar milagro. Y eso me impactó mucho y él llorando me lo decía, ¿no? Hasta me hizo llorar ese día que él decía eso. Y ahí yo vi la dimensión de lo profundo que había sido. Claro, después empiezan muchas personas de allá a llamarnos, a decirnos, yo quiero que ores por un familiar, yo quiero que esto, yo quiero ir a la iglesia. Enfermeras que estuvieron con ella, que hoy comparten con nosotros y están en el mismo grupo, empezaron a acercarse a Dios, pero lo que yo digo, la fe de uno, yo siento que hay cosas que se aprendieron específicas dentro de lo que es la fe, y definitivamente el saber que la última palabra la tiene Dios, el saber que cuando uno ora hay una respuesta para su oración, el poder visualizar un milagro, el poder declarar ese milagro sin dudar, aún ese tema de uno ser tan específico con Dios, de que Él te diga a ti qué quieres, para cuándo lo quieres. Yo sentía que eso era tan importante. Yo creo que fue una enseñanza muy tremenda y han venido cosas que a mí también me han impactado, y es que hemos orado por personas que, o sea, nos llaman, nos dicen, Julián, ore por tal, si quiere conectémonos, y Dios ha hecho milagros en personas con las cuales hemos orado. Yo creo que es una unción, es un creer, que si Dios lo hizo con mi esposa que estaba muerta y se levantó, yo siento, ¿y por qué no lo puede hacer con este que no está tan grave? Y ha pasado eso de que por personas que hemos orado también, Dios ha hecho milagros en ellos, y yo creo que Dios hace eso en uno para que uno pueda también ser luz para otros, guía para otros, porque cuando yo hablaba con la gente que estaba pasando ese proceso, ellos se sentían identificados con nosotros y decían, ustedes sí saben lo que yo estoy sintiendo, y orábamos por ellos y veíamos milagros tremendos también en la vida de ellos.
¿Y tu ministerio en la iglesia, tu función en la iglesia, cambió de alguna manera después de haber vivido este milagro, o seguiste con tu misma función, pues o cómo?
Yo siento que yo le decía a Nidia que hace poco estábamos recibiendo un grupo, unos amigos se van a ir para otro país y el grupo de ellos nos lo están dejando. Y cuando hablábamos con ese grupo, ellos decían, es que nosotros ya sentimos que los conocemos porque nosotros oramos mucho por ustedes. A pesar de que hasta ahora nos estamos, digamos, acercando y conociendo, ellos decían, parece como si ya fuera de años por todo lo que oramos por ustedes. Obviamente, eso fue muy tremendo porque mucha gente hoy los saluda. Algo, nos decían varias veces, nos han dicho lo siguiente: ustedes nos enseñaron a orar de una verdadera, o sea, de una forma diferente a lo que yo oraba. Y nos lo han dicho varias personas: ustedes nos enseñaron lo que es verdaderamente la intercesión. En ese proceso que ustedes vivieron, aprendimos a orar y a creer de otra manera.
Yo pienso que el ministerio que Dios nos ha confiado, nos ha dado, ha permitido primero crecer por este testimonio, afianzarse, madurar, aprender qué es realmente orar, aprender el sentido de la fe. Se ha puesto en práctica. El grupo que en ese momento lideramos ha crecido bastante en la fe y eso ha determinado mucha madurez, mucho crecimiento, multiplicación. Y de igual forma, Dios nos ha usado bastante como ministerio en la sanidad, sanidad de milagros. Nos ha llegado a nuestro equipo bastantes personitas con dificultades en salud y han salido adelante y hemos podido ver la mano de Dios. Y yo pienso que ese es uno de los propósitos con los cuales Dios nos llamó, y ver un equipo consolidado que cuando ora, que cuando le cree a Dios, cuando le busca, se ve la gloria de Dios, se ve la presencia de Dios y se ven las respuestas y los milagros.
Y obviamente somos carnales, obviamente somos los que creemos en Cristo, no pertenecemos a esta tierra. Esto es solamente temporal para nosotros. Entonces todos en algún momento vamos a morir. ¿Qué le dicen ustedes a las personas que Dios no les contesta positivamente, así como les contestó a ustedes? Obviamente me imagino que ustedes conocen también a personas que oraban y que quizás ustedes mismos intercedieron por ellos y la voluntad de Dios no fue sanarlos, porque Dios es todopoderoso y Él sabe qué es lo mejor para nosotros, ¿no? Pero obviamente eso deja un dolor en nosotros, las personas que quedamos aquí, perdemos un ser querido. ¿Cómo explican eso a las personas que se les acercan a ustedes y les preguntan, ¿por qué a ti sí y a mí no?
Bueno, yo creo, nosotros también lo vivimos, porque el hermano de Nidia, un año después de que pasamos nosotros, o que empezó ese proceso de COVID, él también le dio COVID, y él desafortunadamente no salió de la clínica, y oramos igual, hicimos todo igual, y finalmente la respuesta, como tú dices, no fue positiva. Pero yo algo que creo, y que creí mucho en ese proceso, porque yo le entregué a mí y a Dios, y yo le dije algo a Dios: Dios, bien, si tú decides llevártela, yo sé que yo ni con toda la plata del mundo le voy a poder dar la paz que tú le das, el lugar que tú le tienes, ese jardín que tú le tienes allá a ella, yo no se lo voy a poder dar en este lugar. No hay otro lugar donde ella esté más tranquila, donde pueda estar mejor que en el reino de los cielos. Y nosotros, como tú dices, un día tendremos que pasar por ese momento. No sabemos el día ni la hora, pero tendremos que estar allá, y lo más importante es que ese momento nos llegue estando en Cristo, salvando nuestras almas, y esa era una garantía que yo tenía en mi corazón. Jesús dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay, y yo voy a ir a prepararles una para ustedes. Y yo sentía en mi corazón eso, que mi esposa desde muy niña empezó a seguir al Señor, y creo que una de las razones de seguir al Señor es la salvación, y es el poder estar con Dios allá en ese lugar, porque no es un adiós, es un hasta pronto, porque todos vamos a tener que pasar por ese proceso. Entonces yo siento que en el vivir eso que nosotros pasamos, sentíamos como...
Ah, bueno, sí. Algo importante, como dice Julián, mi esposito, que no fue positivo en el caso de mi hermano, que fue desafortunado. Yo que viví ese proceso, hay un texto en la palabra que dice que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo pienso que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, y primero que todo es la salvación. Y pienso que el verdadero propósito del ser humano es llevar la palabra, la salvación. Pero más allá de todo eso, yo digo, Dios mío, o sea, es una bendición muy grande poder estar en la presencia de Dios. Nosotros lo vemos muchas veces como pérdida, ¿sí? perdí y me faltó, fue negativo, murió, ¿sí? Pero yo que viví esa parte espiritual, siento que sentí la presencia de Dios, sentí su amor, su salvación. Igual si yo me hubiese ido y hubiese partido de este mundo, estaría en un lugar, como dice mi esposo, hermoso, un lugar lleno de paz, de alegría, sentada delante de la presencia de mi Padre. Y eso es algo maravilloso. Yo pienso que nosotros estamos aquí es de paso, porque la verdadera vida y el verdadero objetivo del cual todos un día deseamos es estar en la presencia de Dios, y que es una ley que todos vamos a vivir, ¿sí? O sea, llegamos a los 80, 90 años, no es desafortunado, no es que deceso, no es pérdida, sino lo contrario. Es estar delante del Rey de Reyes y es estar en el lugar más hermoso que todos deseamos estar. Entonces, yo bajo eso que viví, puedo decir hoy que es un propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Tal vez el propósito que Dios tiene conmigo es transmitir la salvación a muchos y que entiendan que el partir de este mundo también es un propósito de Dios, y también hace parte de la vida. La muerte también hace parte de la vida.
Hay algo que a mí me ocurrió, y fue que Dios en medio del proceso una noche me dijo: entrégame a Nidia. Y yo en ese momento sentí: entrégamela, es que te la vas a llevar. Pero Dios como que quería era que yo entregara la carga. Y yo le decía: pero Dios, ¿cómo me pides eso? Y Dios me decía: ella es mía, desde el principio lo fue. Entrégamela, porque yo te la di a ti para que la disfrutaras. Y yo siento que a veces cuando uno no entiende eso, uno puede entrar en depresión, en tristeza, en no saber que hay un después. Lo puede entrar a uno en depresión, en tristeza, pero si hay un después, si hay una salvación, si hay unas moradas celestiales, y lo más importante es que Dios nos entregó a nuestros seres queridos para disfrutarlos, para agradecerles cuando ellos parten por todo lo que compartieron con nosotros, porque todos vamos a vivir eso. Y es necesario nosotros tener ese corazón agradecido, sea mucho, sea poco el tiempo que compartimos con ellos, es agradecer cada momento. Por eso yo creo que hay que disfrutar esos momentos con nuestros seres queridos. Si los tenemos vivos aún, disfrútalos. Y si ellos partieron, recuerda esos momentos hermosos que se vivieron acá en la tierra con agradecimiento. Con un agradecimiento profundo de que Dios te dio la oportunidad de disfrutar ese papá, esa hermana, ese ser querido. Dios te dio la oportunidad de disfrutarlo. Yo sentía eso. Cuando Dios me dijo: yo te la di para que la disfrutaras. Y yo sentía que era eso lo más importante, porque finalmente todos tenemos un día que partir. Y lo importante es que podamos irnos o que esa persona se vaya y uno pueda sentir: de verdad, yo la amé, yo la disfruté, yo estuve con esa persona, me reí, y que esas cosas bonitas queden en el corazón. Y que si hay alguna carga, porque a veces yo siento que las personas que se va la persona, y no es tanto porque si Dios te escuchó o no, porque Dios escucha a todos, pero Él es soberano, la última palabra la tiene Él. Pero el tema más a veces es cuando uno le queda como ese dolor de qué me faltó por hacer. Y yo siento que a uno no le queda faltando algo por hacer. Uno realmente lo que tiene que hacer es disfrutar ese momento con esa persona y agradecer por cada buen momento que pasó con ella.
Algo que para conclusión, algo que muy tremendo me pasó fue que cuando yo me fui esa noche a la clínica, yo dije: no, solo me ponen oxígeno y me devuelvo, ¿sí? Uno, me sentía entre comillas bien. Uno no se imagina cuando se levanta esa mañana que la noche ya no va a estar en casa. Y eso es algo que nos dejó en reflexión, de que uno todos los días debe vivirlos como si fuera el último, con su esposo, con sus hijos, con su ser querido, valorarlos. Amarlos como si fuera el último día. A veces como que se nos olvida eso, ¿sí? Como que no, hoy estoy así, mañana y pasado mañana, y como que nos volvemos tan rutinarios. Pero cuando determinamos en nuestro corazón, como nos pasó ese día que me levanté Y no me imaginé que ya, me imaginé, nunca supe que ya no iba a dormir en mi cama al día siguiente. Me determinó todos los días pensar, valorar, ver todos los días diferente, con amor, con gozo, que no, que todo está bajo control y en las manos de Dios y que tenemos que amar y valorar. Valorar realmente lo que Dios nos da y nos permite tener cerca.
Y ahora que están en este momento, cuando se encuentran con personas y no creen en Dios, y simplemente dicen que son ateos o que no creen que Dios exista, ¿cómo ustedes en lo personal, después de haber vivido todo esto, cómo hablan con esta persona? ¿Qué les dicen?
Bueno, yo creo que cuando uno ha vivido un testimonio como el que nosotros pasamos en este proceso, no es que se vuelva más fácil predicar, porque yo creo que hay gente que definitivamente en su corazón tiene mil ideas con respecto a lo que significa Dios. Pero algo que yo sí siento es que hay una convicción en nuestra vida de creer a Dios, y eso lo transmitimos a la hora de hablarle a cada persona. Lo transmitimos y siento que es ese fuego, ese fuego dentro del corazón en el cual uno le dice a la gente que realmente Dios es real, que Dios existe. Con todo lo que nosotros pasamos y vivimos, yo creo que no creer o no estar con Él es algo ilógico, porque definitivamente Él es tan real y tan certero y tan ubicado. Yo le decía a alguien que le estaba compartiendo hace días, yo le decía, mira que Dios desde el primer día que arrancó el proceso con él, me habló que Él iba a hacer un despliegue de poder y que muchos testigos lo verían. Desde el principio Él sabía lo que iba a hacer, y así mismo ocurrió durante todo el proceso. Entonces yo creo que cuando hoy nosotros le hablamos del Señor a la gente, les decimos, Dios es real. Dios no es un cuento, Dios no es una filosofía, Dios no es algo que fue del pasado y que los milagros del pasado. Dios es un Dios que hace milagros hoy, que los sigue haciendo, que en todos lugares del mundo en este momento Él está haciendo un milagro. Aún en este momento nos está haciendo un milagro. El estar vivos es un milagro. Y todos los días Él está haciendo un milagro diferente para nuestras vidas, que a veces nosotros no lo percibimos porque nos volvemos como muy de afanes, ¿no? Pero realmente Él siempre está ahí para hacer milagros. Y yo creo que cuando nosotros somos más conscientes de eso, empezamos a ver a un Dios más real, un Dios que realmente nos ama y que está con nosotros.
Okay, muy bien. Eso es una oración que tengo en lo personal. Mi papá es ateo y les había compartido antes cuando hablamos la primera vez que yo en lo personal con mi esposa hemos vivido milagros. No son milagros de la magnitud de las que ustedes vivieron, pero sin embargo son milagros. Son cosas imposibles para el hombre que Dios hizo que ocurrieran. Y no entiendo y no sé cómo explicarle a mi papá. Y le digo, es que como no puedes creer que existe Dios, le digo, toma más fe creer que no existe Dios que creer en Dios. Porque, o sea, ¿cómo puedes explicar que de una explosión del Big Bang o la explosión esa que según dicen que la teoría de ahí se originó todo, es como decir que yo voy a ir a la playa, voy a agarrar arena y la voy a aventar y en una de esas que el viento se va a hacer una casa de la arena, van a caer todos los granitos de tal forma que se formó una casa perfectamente, ¿no? O sea, le digo, es para mí toma más fe creer que por casualidad existe este mundo que creer en que un todopoderoso, un Dios, lo diseñó y nos crió como realmente sucedió. Y esa es una oración que tengo, una frustración al mismo tiempo, porque pues sé que mi papá al no creer, pues está perdiendo de toda esta comunión que podía estar teniendo con Dios, ¿no? En esta vida y obviamente en la próxima si no cree. Entonces, pues a ver, voy a seguir orando por él y creyendo de que algún día va a creer él. En el testimonio que ustedes tienen, en lo que ustedes están haciendo, ¿alguna última palabra, algún último mensaje con el que nos quieran dejar?
No, pues yo siento decir es solamente que decía Catherine Kuhlman, una persona que he leído algunos libros de ella, decía: yo creo en milagros porque yo creo en Dios. Y yo creo que este es el tiempo de un avivamiento y un avivamiento en milagros. Porque algo que Jesús hacía era que donde iba llevaba milagros. Y la palabra es tan clara cuando dice: solamente a los que creen se les dio el poder de echar fuera demonios, de sanar a los enfermos y de resucitar muertos. Y yo hoy creo que eso es verdad. Solamente es creer en Jesús. A veces creemos que necesitamos tener no sé qué cosas, no sé qué tipo de características especiales. Yo creo que hoy más que nunca es solo creer en Jesús, y eso nos da el poder. Y ese poder tenemos que usarlo. Tenemos que entender que en nuestra boca, que en la oración, que en la palabra de Dios, hay poder y se pueden ver milagros. Y yo creo que es un tiempo donde Dios nos está despertando, así como la iglesia primitiva, la iglesia antigua, para que nosotros volvamos a creer en milagros. Volvamos a creer que cuando oramos y cuando visitamos al enfermo, algo sobrenatural puede ocurrir. Algo sobrenatural. Yo ahora paso por el lado de una clínica y yo coloco mi mano en el muro y le digo: Señor, sana a todos los que estén aquí adentro. Y no sé cuántos se han sanado por creer y por pasar y hacer eso, pero yo estoy seguro de que los milagros ocurren. Y Jesús, algo que determinó para que tanta gente lo siguiera y para que tanta gente lo mirara, fue hacer milagros. Y yo hoy creo que hoy Dios está haciendo un llamado a cada creyente, y es a volver a creer en esos milagros, porque los milagros sí existen.
Y también complementar que hay un Dios que es real, que existe. Yo lo pude sentir, lo pude vivir, evidenciar que hay vida después de la muerte, y que para eso estamos aquí, ¿sí? Para un día realmente como de paso, poder disfrutar después de que partamos de esta tierra lo verdadero, lo real, que es estar delante de la presencia de Dios. Y creo que ese es el galardón más grande y más precioso que podamos tener como ser humano, es un día poder estar delante de la presencia de Dios. Y creo que lo pude vivir, sentir, y hoy estoy más que segura que después de la muerte hay vida y hay algo más, ¿sí? Hay algo más. Y yo los desafío, motivo para que sigamos buscando, conociendo ese Dios real, porque nos ama y tiene un propósito con nosotros. Y de verdad, muy agradecidos con Dios por este tiempo tan especial que vivimos. Todos los días yo me levanto y le doy gracias a Dios. Desde el momento que me desperté hasta el día de hoy, soy feliz. Digo: Dios, gracias. Gracias por lo que viví, lo que pasé. Aún si me hubiese ido, estaría feliz también. Y gracias a Dios, porque eso es lo más maravilloso que nos pueda pasar.
Ok, pues gracias. Julián, me gustaría dar cierre de una manera distinta. Si te puedo pedir si puedes orar y despedirnos. Pero antes de eso, a las personas que se quieran comunicar conmigo directamente, ya saben, pueden hacerlo por medio de mensaje de texto, por WhatsApp, por Signal, o por simplemente un mensaje de texto al número +1 334-568-8845. Cualquier duda, pregunta, si tienen alguna duda en cuanto a la salvación, pueden mandarme mensajes y ahí los voy a contestar. Y también si pueden compartir este episodio, si les gustó o no les gustó, déjenme un comentario, déjenos un rating, compártalo con otras personas. Eso nos ayuda a que otras personas puedan descubrir. Y obviamente es importante transmitir este mensaje que tiene Nidia Julián de un milagro de Dios. Entonces les pido a los que nos escuchan que si pueden hacer eso. Y ahora si puedo ir con Julián. Y Julián, si nos despides en oración, por favor.
Claro que sí. Vamos a orar. Ahí donde estás, yo no sé cuál sea tu situación. Quiero que cierres tus ojos. Tal vez hoy estás enfrentando la enfermedad. O un ser querido está enfrentando la enfermedad. Hoy te digo que si tú crees, solamente necesitas una razón y es solo creer en Él para poder tener ese poder. Y hoy oramos por esa sanidad de cada persona que nos escucha. Oramos para que hoy la visitación del Espíritu, el poder de la sangre de Jesús, hoy determine hacer un milagro en tu vida, en tu casa y en tu familia. Señor, hoy creemos que tú tienes poder, que tú eres real, que tú eres un Dios que hace milagros y que los seguirás haciendo. También oramos aún por personas que en este tiempo perdieron a ese ser querido. Traiga consolación, Señor, porque tú traigas esa consolación al corazón de ellos, Dios, pero que también tú te reveles para mostrarles que hay un después, que hay un después contigo y que tenemos que buscarte para estar allí en ese lugar. Padre, yo te doy gracias por este tiempo, te doy gracias por la segunda oportunidad que tú nos has dado, Señor, porque queremos aprovecharla al máximo para poder llegar y llevar tu palabra hasta lo último de la tierra. Padre, te damos gracias y bendecimos este programa. Bendecimos a cada persona que se conecta y que ve este testimonio. Y bendecimos su vida y todo lo que ellos hacen, Dios, porque creemos, Señor, que hoy en este programa, en este tiempo, se desata una unción de milagros, de sanidad y del poder tuyo sobre cada vida. Mira que te lo pedimos, Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.